Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hoy voy a hablar un poquito de Israel. ¿Cuántos quieren saber sobre Israel? ¿A cuántos les gustaría pisar con sus pies la Tierra Santa? Pues no la va a pisar con las manos, ¿verdad? Es un privilegio para mí haber sido llamado al pueblo de Israel. Yo lo veo como un privilegio, como un premio inmerecido que el Señor me ha dado de poder estar en Israel, de haber podido aprender el hebreo, de poder hablar hebreo, de poder conocer a fondo la cultura de mi pueblo judío y de poder llevar de a poco la palabra a algún israelita hebreo. Le voy a contar brevemente, durante muchos años intentamos distribuir Biblias o Nuevos Testamentos y no tuvimos muy buen recibimiento con esto. Pero el Señor nos mostró que a veces nuestra estrategia es equivocada y tenemos que aprender de los errores. Un gran hombre dijo una vez, he tenido algunos aciertos en la vida y otras veces he aprendido. ¿Por qué? Porque de nuestros errores podemos aprender. Cuando estaba estudiando en la universidad, teníamos la materia cristianismo, que tuvimos que estudiar durante 5 meses, al igual que tuve que estudiar el islam, el judaísmo y todas las religiones que existen en Israel. Llevamos a una clase de 50 alumnos 50 Nuevos Testamentos a personas que jamás leyeron la palabra del Señor. Y ellos lo recibieron de muy buena gana. Nos dimos cuenta que llegamos a un grupo académico de jóvenes entre 30 y personas de hasta 60 años que estaban muy interesadas en conocer el Nuevo Testamento. Gente que alguna vez había oído, gente que estaba en el hinduismo. Usted sabe, en Israel, usted puede ser un judío ateo y sigue siendo judío. Puede ser un judío marxista y sigue siendo un judío. Puede ser un judío budista y sigue siendo judío, pero en el momento que usted dice que cree en Jesús, deja de ser judío. ¿Verdad? Pero hemos luchado y hemos orado a tal punto que hoy en día la Corte Suprema de Justicia nos reconoce a los judíos mesiánicos como judíos también. Y hemos entrado a la universidad y hemos repartido a nuestros compañeros 50 Nuevos Testamentos a gente que jamás en su vida había leído el Nuevo Testamento. Y empezamos a ser un referente espiritual para estos compañeros. Y ellos venían a mí y me decían, a ver, Ángel, y esto no lo entiendo, ¿y qué quiere decir esto? Y bueno, Dios me daba la oportunidad de testificar y de compartir la palabra con 50 compañeros míos que eran judíos israelitas nacidos en Israel que nunca habían ido a una iglesia. El Señor me había puesto una iglesia en la universidad. Amén. Y usted sabe, estoy orando para volver, para seguir trabajando dentro del ámbito universitario, de poder llevarle a los nuevos guías de turismos que están estudiando en Israel la palabra del Señor. Ya algunos guías, entre ellos, ¿cuántos estuvieron en Israel con nosotros en el último tour? Levante la mano. Bueno, Sonia, que fue nuestra guía, me pidió que yo le dé a los guías de turismo clases prácticas de cristianismo en el campo, es decir, en los lugares bíblicos. Así que es otra oportunidad maravillosa para llevar la palabra de Dios allí. Pero en esta tarde no voy a hablarte de Israel, eso lo vamos a estar dejando para el Congreso de Misiones, donde vamos a tener talleres, usted va a poder preguntar, vamos a hablar de muchas cosas. Al estar en Israel, una de mis especializaciones dentro de la palabra de Dios ha sido en el campo de las profecías o de lo escatológico. Al estar en Israel, yo vivo las profecías todos los días. Al desayunar con mi café y leer las noticias, estoy viendo cómo se están cumpliendo profecías dadas hace miles de años atrás. Y pudimos ver la guerra profética que va a ocurrir pronto en Israel, que no es la guerra de Gog y Magog, sino la guerra del Salmo 83. De hecho, tenemos conferencias que hemos dado en distintas partes del mundo sobre esta guerra profetizada en el Salmo 83, donde Israel va a pelear con las naciones vecinas Y ahí están los nombres de esas naciones, y yo he recorrido parte de Israel y, bueno, parte de Jordania con ustedes, intentando estudiar cuáles serían esos pueblos. Hemos aprendido que Rusia está poniendo un pie en Medio Oriente la primera vez, escuche bien, después de la década del 80, Afganistán, que Rusia hace una salida fuera de su territorio para proclamar una guerra. La primera vez. Y lo está haciendo a menos de 50 kilómetros de Israel. Se están acercando los tiempos. Y al ver uno que está en un lugar tan especial, Israel es el reloj profético de Dios, todo lo que ocurre en Israel repercute en las naciones, uno empieza a tener una visión un poco más amplia de la voluntad del Señor en los tiempos finales. Y hoy le quiero hablar de los tiempos finales. ¿Cuántos creen que el Señor va a venir por su iglesia? Hermanos, esa es la promesa más gloriosa que tenemos los creyentes. Va a llegar un día donde se escuchará la trompeta del Señor y todos aquellos que estemos en Cristo iremos a recibirle en los cielos. Amén. Ya no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá que aguantar a nadie, ¿verdad? Porque estaremos para siempre con Él. Un día mi esposa me dijo, ¿hasta cuándo me vas a amar? ¿Toda la eternidad? Le digo, no. En la eternidad ya no. El pacto era que la vi, y se enojó, me dice, ¿cómo en la eternidad no? Le digo, no, ahí te voy a conocer como conozco a todos, pero voy a ser libre. Pero voy a intentar tener una casa en las mansiones celestiales cerca de ella, porque me ha aguantado en todo este caminar. Amén. Pero estudiando, pude comprender muchas cosas, y aún he desarrollado algunas conferencias que tienen que ver con el Apocalipsis, la marca de la bestia. ¿Cuál será? ¿Será un microchip? ¿Será un tatuaje? Yo creo que no hace falta un microchip porque hoy en día cada uno con su teléfono celular está perfectamente siendo seguido, escuchado, visto, y todo lo que tú haces, todas tus relaciones, tus contactos, pueden ser conocidos. Tener un chip sería algo infantil. Yo creo, y de esto se ha escrito un libro en base a lo que yo he dicho, una persona que estudió, escribió un libro que se llama Retornando a Babilonia, donde me entrevistó en Israel y quedó impresionada cuando yo le dije que la marca sería una marca genética. ¿Escuchó? Una marca genética que el anticristo va a dar a las personas que quieran ser como Dios. ¿Qué significa? Que tu enfermedad, tu sida, tu cáncer puede ser instantáneamente sanado por medio de una marca genética. Queridos hermanos, no nos olvidemos que el hombre en el jardín del Edén cayó genéticamente. El cuerpo humano no fue creado para ver muerte ni destrucción, pero el pecado alteró la genética del ser humano y aún de toda la naturaleza, porque la Biblia dice que la naturaleza gime por causa del pecado. Hoy no les voy a hablar de la marca de la bestia, esto es solamente una promoción para que algún día, si doy la conferencia, vengan a escucharla, ¿verdad? Pero sí les voy a hablar de tiempos que están en la Biblia. Mira, a mí hay algo que me impacta, porque después de Apocalipsis capítulo 4 no se menciona más a la iglesia. Se escucha la palabra que dice, sube acá, y el profeta desde la presencia de Dios puede contemplar la tierra y contempla solamente dos cosas, el mundo sin Cristo e Israel. Y a mí me fascina, porque en el corazón de Dios hasta el último momento va a estar mi nación Israel. Y esto me apasiona porque Dios hasta el último momento le va a dar una oportunidad a Israel para que vuelva al Señor. Amén. Y tal vez nosotros lo que hacemos es un pequeño granito de arena, una pequeña semillita que estamos sembrando, pero algún día el Señor mismo se presentará frente a su pueblo, les mostrará su mano y dice la palabra que todo Israel será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de Apocalipsis, hay una figura central que para muchos de nosotros nos da miedo. A veces cuando yo les decía a mis hijos del anticristo, se asustaban y se querían esconder abajo de la cama cuando eran pequeños. Pero Si bien la figura del anticristo es una figura enigmática, es una figura que hoy en día ya no sabemos si será un movimiento o una persona, pero no quiero hablar sobre el anticristo, ya que hay mucho por hablar. De lo sí que quisiera hablar es de la multitud de gente que lo va a seguir. Y esto es algo que a mí me impresiona. Mire, podemos estar horas hablando de dónde va a surgir el anticristo, quién será, si será judío, si será europeo. Mire, no me importa eso. A mí lo que me importa son los millones de personas que lo van a seguir. De la misma forma que muchos siguieron el régimen nazi y lo veían a Adolfo Hitler no como un dirigente, sino como un líder místico y espiritual que llevó a toda una nación, a toda una generación, a la muerte. Y si hubiera podido, suerte que el Señor se lo impidió, hubiera destruido a mi pueblo, el pueblo judío. Pero sabemos que el anticristo también va a tomar parte contra Israel. Pero hay un pasaje que yo quiero leer y pedirle al Espíritu de Dios que en esta noche nos abra el entendimiento para comprender de dónde surgieron los seguidores del anticristo, de dónde surge la generación que va a seguir y va a apoyar a este gobernante mundial que se va a oponer a Dios y que va a hablar como Dios. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21, solamente dos versículos en esta noche, y oramos para que el Señor nos dé sabiduría en esta palabra. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Palabra de Dios. Escuche, durante mucho tiempo me puse a estudiar de dónde iba a salir la cantidad de gente que lo iba a apoyar y lo iba a seguir fielmente al anticristo, y lo descubrí. Pero me llevé una tremenda sorpresa. ¿Sabe de dónde van a salir? ¿Quiere que se lo revele? De las iglesias. Gente que no se arrepentía. Gente que se les hablaba una y otra vez del arrepentimiento, se les hablaba de que el Señor iba a venir pronto, y por dentro se reían o seguían viviendo una doble vida. Fíjese que la palabra del Señor dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Queridos hermanos, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón se vuelve insensible. Y cuando estamos acostumbrados a pecar, empezamos a decir como Sansón, bueno, voy a escapar esta vez como las otras, nadie se va a dar cuenta, esto yo sé cómo manejarlo, de qué forma puedo escapar de esto, y empezamos a crear un corazón sin arrepentimiento. Queridos hermanos, cuando se habla del Evangelio, cuando se habla de la cruz, no se puede quitar el mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados. He estado en los Estados Unidos y tuve que pararme en sus púlpitos y decirles, queridos hermanos, esta nación durante años ofrendó a sus hijos para enviarlo de misioneros a las naciones. Muchos hijos de América murieron en el campo misionero levantando la bandera del Evangelio. Esta nación, los Estados Unidos y tal vez Canadá, han invertido miles de millones de dólares en distribuir la Biblia en distintos idiomas, en distintas partes del mundo. Pero hoy en día están fabricando desde sus púlpitos apóstatas y charlatanes que están haciendo errar al pueblo de Dios, porque no llaman pecado lo que es pecado y no les acuden diciendo arrepiéntanse, porque el Señor va a volver. ¿Escuchó? Yo prefiero que usted cruja sus dientes contra mí, pero cuando venga el Señor, usted no pueda decir nadie me avisó. Mire, usted va a tener delante de la presencia de Dios el recuerdo que hubo un judío que vino de Israel para decirte arrepiéntete. vuélvete al Señor. Queridos hermanos, y nuestra nación, Canadá, Vancouver, cualquier nación de la tierra, está fabricando una generación de hombres y de mujeres que no se arrepienten. Este es un tiempo muy especial en las profecías, donde hay dos iglesias conviviendo dentro de una misma. Y no me refiero a la iglesia canadiense que está a la mañana y los latinos que venimos a la tarde. Eso es lindo, porque me habla de cómo trabajar en unidad. Estoy hablando de una iglesia fría, apática, nominal, como es la iglesia de la Odisea, y otra iglesia ferviente, llena del amor de Dios, que es Filadelfia. La Biblia dice, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque pertenecen a dos pueblos diferentes. ¿Escuchó? Yo quiero estar seguro que cuando suene la trompeta voy a estar con mi Salvador para siempre. No hay otra cosa que me interese más en la tierra que poder escuchar la trompeta cuando el Señor venga a buscarnos. Amén. Y aunque esté viejito y aunque esté cansado, ese día... hay un himno que dice, ese día yo feliz a mi nombre responderé. Amén. Cuando allí se pase lista. Y qué hermoso es saber que cuando se pase lista, podamos estar cada uno de nosotros allí. Pero lamentablemente hay una piedra que nos obstaculiza y es nuestra falta de arrepentimiento. ¿Sabe cómo viene esto? Viene de tal forma, yo peco, y cuando el hombre peca, se dio cuenta de algo, que no murió como Dios le dijo. Eva dijo, bueno, el Señor dijo que moriremos, pero comí y no me pasó nada. Es verdad, las consecuencias Eva no las notó en el momento. Ella no se dio cuenta que había muerto espiritualmente, ella seguía con vida, ella seguía respirando, pero su relación con el Señor estaba muerta definitivamente. Y nosotros cuando pecamos, al momento no sentimos ninguna diferencia. Nos sentimos bien, sentimos, bueno, esto está chévere, nadie se dio cuenta, puedo seguir, ¿verdad? Cuando usted toma dinero de su empleo y nadie se da cuenta, la primera vez usted lo hace con miedo y después nadie se dio cuenta y vuelve otra vez a tomarlo, ¿verdad? Y después se vuelve a confiar porque nadie le controla o tal vez usted sea el jefe y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Hasta que llega un momento que eso se convierte en un hábito. Usted ya está endurecido y cuando le hablan, usted no se arrepiente. ¿Por qué? Porque es una forma de vivir. Y así fue que se generó una cantidad de hombres y mujeres que no eran sensibles al arrepentimiento y tenían su corazón tan endurecido que cuando vino el anticristo, ellos le siguieron fielmente. Y tal vez habrán entregado a otros que en secreto creían la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque una persona que no se arrepiente ante Dios es una persona cruel. Queridos hermanos, dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos. A mí hay algo que me impresiona y es que cuando el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, había una fuente de bronce, un bronce muy lustrado, que era como un espejo, y él tenía que inclinarse para lavar sus manos, pero veía su rostro. ¿Usted puede ver sus manos? Mire sus manos, por favor. Dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos. Si usted con esas manos lastimó a alguien, arrepiéntase. Si golpeaste a tu esposa, arrepiéntete. Si tomaste algo que no era tuyo, con esas manos, arrepiéntete. Si el mouse de la computadora se te desviaba para páginas triple X, arrepiéntete. Querido hermano, querida hermana, hay cientos de cosas que nosotros debemos arrepentirnos porque el Señor escudriña nuestros corazones. Usted aquí en la iglesia puede, mire, venir y engañarnos a todos. Puede venir y cantar y glorificar el nombre del Señor. Nosotros vemos lo que está frente a nosotros, pero Dios mira los corazones y Él sabe lo más profundo de tus intenciones. Él las conoce, Él conoce lo más secreto de tus pensamientos. Querido hermano, Dios no puede ser burlado. Sigue diciendo la palabra que ellos empezaron a adorar imágenes. Y sabe que el idólatra no es solamente aquel que adora una imagen, sino el que fabrica ídolos. ¿Sabía eso? Porque a veces pensamos que el idólatra es solamente el que se postra a adorar y decir, bueno, imagínense que hay un músico que sea idólatra. ¡Ay, mi teclado! No hay como yo tocando el teclado o la guitarra. ¡Qué buen músico que soy! Mire, muchas veces nosotros somos idólatras porque hacemos ídolos. Yo escucho a la gente que dice, mire pastor, no voy a la iglesia porque mi hijo estaba enfermo. Mira, ahí levantó un ídolo. Porque la Biblia me muestra gente que tenía hijos enfermos que los llevaban a los pies de Jesús, sea como sea. Significa que usted le da más valor a su hijo que al Señor. Ay, mire, no puedo venir porque tengo que prepararle la comida a mi esposo. Está levantando un ídolo. Mire, no puedo venir porque tengo miedo de resfriarme. Está amando más su propia vida que al Señor. Estamos haciendo ídolos de nosotros mismos. Estamos haciendo ídolos de nuestra familia. ¿Escuchó? A veces hacemos ídolos del dinero. Fíjese a quién está sirviendo usted. ¿Por qué no puede servir en la iglesia? ¿Por qué no puede congregarse? Porque tal vez está desesperado intentando ganar un dólar más. Queridos, y la palabra del Señor es bien clara. Allí donde esté tu corazón va a estar tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Es en el reino de los cielos o en las cosas materiales de aquí en la tierra? ¿Sabe por qué? Mucha gente me pregunta, pastor, ¿cuál es la diferencia entre un hermano que está en la iglesia y ustedes que son misioneros? ¿Cuál es? Es una sola. Lo dejamos todo. Lo dejamos todo. Confiando que el Señor va a proveer. ¿Escuchó? Y a veces usted vive aquí, cerquita de la iglesia, y no viene. Y hoy le contaba el pastor Frank que nosotros teníamos que hacer 70 kilómetros para ir a predicar y otros 70 para volver. Y a veces nos teníamos que quedar, a veces, durante 8 años, durmiendo en la iglesia, en el piso de la iglesia. Yo sé lo que es tener, como Jacob, una piedra de almohada, ¿verdad? Porque he dormido durante años en el piso, junto con mi esposa y nuestros hijos. ¿Pero sabe por qué? Porque mi mayor tesoro está en el reino de los cielos. Sigue diciendo que no se arrepintieron de sus homicidios. Eran asesinos. Pero la Biblia me habla claramente que nosotros podemos ser asesinos con un puñal, podemos ser asesinos con una pistola, pero la pregunta del millón es, ¿en qué momento yo maté a una persona? ¿En el momento que le disparé? ¿En el momento que pensé que lo iba a matar? ¿O cuando al principio no le perdoné la falta que esa persona hizo contra mí? Entonces muchos de nosotros tal vez somos encontrados homicidas por el Señor en esta noche, porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. Mire, y esto es tremendo, porque me ha tocado ministrar en México una palabra como esta, y yo veía que el pastor se agarraba la cabeza. Claro, vi personas llorando, una iglesia larga, y el pastor se agarraba la cabeza y me hacía señas. Yo no entendía lo que me quería decir y seguí predicando. Cuando terminé de predicar me dice, pastor, usted no sabe el milagro que ocurrió mientras usted predicaba. Me dice, ahí había dos familias que se empezaron a abrazar y a llorar. Le digo, sí, los vi. Pero yo pensé que eran hermanos que se vinieron a la iglesia, se saludaban. Me dice, no, pastor, son hermanos de sangre. Durante 5 años estuvieron peleados por la herencia de su padre. No se hablaban y se congregaban en la misma iglesia. Uno entraba por una puerta y el otro por la otra. Sus hijos no se hablaban entre ellos. Tomaban la Santa Cena, ¿y usted cree que la tomarían bien? De ninguna manera. Tomaban la Santa Cena, pero seguían teniendo rencor, resentimientos el uno al otro. Pero cuando escucharon que aquel que no ama a su hermano es un homicida, se arrepintieron y se reconciliaron en la misma iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Arrepentirse es escuchar que Dios nos habla y volvernos de nuestro mal camino. Escuchar una palabra de amonestación, escuchar una palabra que nos dice no vaya por ahí y hacer caso y cambiar nuestro caminar. No se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. ¿Habrá algún hermano hechicero por acá? ¿Sabe que sí? El hechicero no solamente es aquel que trabaja con farmacopeia en griego, que son productos farmacéuticos o drogas, sino el que echa maldiciones y el que hace brujerías, ¿verdad? Usted si va a un hechicero es para que le haga una maldición contra el otro, ¿verdad? O para que le haga un trabajo a su favor, que a la larga el diablo se la va a cobrar, ¿verdad? Muchos de nosotros hacemos de hechiceros al maldecir a nuestros hijos. Por ejemplo, eres un tonto, eres un inútil, tu hermano es mejor que tú, tú no sirves para nada, usted está maldiciendo. Y maldecir es decir mal de alguien. Cuando usted cobra su sueldo y dice, pero esto es una miseria, no me alcanza para nada, usted está maldiciendo sus entradas económicas. Cuando usted se queja de sus gobernantes y habla mal del primer ministro o de tal ministro o de tal gobernante, usted está maldiciendo su nación. Queridos hermanos, por eso es tan importante que nosotros nos aprendamos a arrepentirnos de actitudes que tenemos que son de hechiceros, ¿verdad? Intentar seducir a alguien es hechicería, ¿verdad? Así que fíjese cómo anda vestida, porque usted puede estar intentando hechizar a alguien con su sensualidad, con su forma de vestir. ¿Escuchó? Y yo no estoy juzgando, estoy diciéndole la palabra del Señor. Hechicería representa también cuando nosotros tomamos palabras negativas sobre nuestras vidas. Soy un tonto, soy un inútil, nunca me sale nada bien, yo soy así, yo nací para sufrir. Mire, usted está poniendo maldición sobre su vida y tiene que arrepentirse. Mire, yo sé que no soy nada bueno, pero por la sangre de Jesucristo en mi vida, el Señor me ve como un santo. Amén. Y el Señor, por medio de la sangre de Jesucristo en tu vida, Él no ve tus errores, sino que Él te ve como una criatura que acude a su Padre buscando consuelo en los momentos de dificultad. Pero no se arrepintieron de su fornicación ni de sus hurtos. Queridos hermanos, cuando hablamos de fornicación en la iglesia, siempre hay gente que se horroriza. Pero yo prefiero, con la autorización del pastor, tomar un segundo para hablar de esto. Hermano, Jesús vino a enseñarnos la verdad. En el Antiguo Testamento, mientras usted no mate un tipo, usted no cometía pecado. Pero Jesús vino y dijo, no, ya no es ojo por ojo, diente por diente, ahora amarás a tu enemigo. Y el Antiguo Testamento decía, bueno, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Hoy en día tienen que agregarle, ni a tu prójimo. Pero Jesús dijo algo. Usted mire, podía mirarse a todas las paisanas de su pueblo, ¿verdad? Pero como no se acostaba con ellas, no era pecado. Usted, tal vez siguiendo esa misma teología del Antiguo Testamento, ya se hizo la película con más de una persona, o ya tiene los 150 capítulos de la novela de Onur, vio el turco ese bien parecido, que es parecido al pastor. Mire, usted puede hacerse ideas mentales de romances, de situaciones con fulano o con mengano, pero Jesús dijo algo. Mire, ahora la cosa es diferente. No aquel que se acuesta con una mujer, sino aquel que la codició en su corazón, ya adulteró. ¿Escuchó? Y hay hombres que van a tener hoy que tomar una decisión y borrar teléfonos de sus celulares. ¿Escuchó? Vas a tener que tomar la decisión de cortar con situaciones que a la larga te van a traer amargura y te van a angustiar. ¿Sabe que hay gente que hoy en día está pagando consecuencias? ¿Por qué? Porque cuando nosotros desoímos la voz del Señor y cuando desoímos la voluntad del Señor, viene sobre nosotros maldición. Y hay gente que ha recibido maldiciones, enfermedades de transmisión sexual, ha recibido cantidades de problemas, hijos no deseados y un montón de cosas más, ¿verdad? Pero cuando nosotros decidimos arrepentirnos de todo lo que sea inmoralidad sexual, fornicación, Dios hace una obra nueva. Querida hermana, atención hermanas, usted que tiene un Homero Simpson en su casa, ¿verdad? Ahí gordo, dame una cerveza, mujer, ¿verdad? Y ve un actor por televisión y dice, ay, si mi marido fuera como él. Usted está adulterando en su corazón. Si tiene a alguien en sus amistades en Facebook, que usted sube una fotito tonta y le pone like, me gusta, qué bonita, estás adulterando en tu corazón también. Corta eso. Arrepiéntete. Queridos hermanos, tenemos que ver la santidad como Dios la ve. Tenemos que arrepentirnos. Y sabe que a mí lo que me encanta, que cada vez que el Señor manda un mensaje de arrepentimiento, es porque no hay pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar. El Señor quiere y desea perdonar todos nuestros pecados. Y dice que no se arrepintieron ni de sus hurtos. Mire, hermanos, no quiero hablarle del hurto grotesco que es de salir a robar, ¿verdad? Aunque algunos tal vez de aquí hemos robado algo. Usted tomó algo de su trabajo y usted lo ve como algo normal, pero ante los ojos de Dios es hurto. Pero quiero hablarle de un hurto más sutil. Cuando hurtamos la gloria de Dios. Los hombres y las mujeres que el Señor nos llamó al templo, al altar, a ministrar su palabra, debemos ser conscientes que somos como el burro que llevó al Señor a Jerusalén en ese Domingo de Ramos, como el que hoy estamos celebrando. Había mantos, había palmas, había gritos de júbilos, pero no eran para el burro, era para el Señor. Y a veces podemos estar cantando en un coro y creernos que somos alguien. Podemos infatuarnos y pensar que nuestra voz es la mejor de la congregación, que mi teclado, que mi guitarra, que mi batería, que el coro que hago es lo mejor, es lo supremo, y no, le estás robando la gloria al Señor. Hay gente que me dice, pastor, tremenda la predicación, la gloria sea del Señor. Porque si el Señor no permitiera que su vida me despertara cada mañana, yo podría ser hoy en día un cadáver y ustedes me estarían velando. Pero el Señor me da ese aliento de vida para continuar la tarea que tengo que hacer de anunciar arrepentimiento en todas las naciones. ¿Qué clase de generación es la tuya? De los que se arrepentían cada vez que el Señor mandaba a alguien y le decía al pueblo, arrepiéntete, o de los que endurecían el corazón y se fueron enfriando tanto que un día se levantó un líder mundial y lo empezaron a seguir sin darse cuenta que empezaron a seguir al anticristo. ¿Qué generación eres tú? Yo te pido que te pongas en pie y vamos a orar. Vamos a tomar un desafío en esta noche. Yo voy a hacer un llamamiento al altar. Aquellos que hoy dicen y están seguros y convencidos que no quieren ser la generación del anticristo, que están dispuestos a arrepentirse de sus faltas, a pedir perdón al Señor por sus errores, por sus homicidios, por sus idolatrías, por sus fornicaciones, por sus hurtos. Y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, queremos darte gracias por la palabra que hoy hemos recibido. Señor, que actives nuestra vida espiritual. Señor, si hay alguien que estaba, Señor, cayendo, Señor, en un estado de frialdad espiritual, que esta palabra le sacuda y en el momento del llamamiento pueda venir al frente a renovar, Señor, su relación contigo en el nombre de Yeshua. Manténgase con los ojos cerrados. Que no te importe la persona que esté a tu lado porque esa persona no te puede salvar. Lo único que puede hacer la persona que está a tu lado es criticarte, es chismear sobre tu situación. Yo quiero hacer una invitación a aquel hombre, a aquella mujer que hoy está dispuesto a arrepentirse. No esperes a que vengan plagas, no esperes a que vengan mortandades, a que vengan obras extremas para arrepentirte, hazlo ahora. Si sabes que tienes que arreglar cuentas con el Señor, ahí donde estás, este es tu momento. Yo quiero invitarte a que levantes la mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Y vengas aquí adelante. No tengas ningún temor. Ven aquí adelante. Dice la palabra del Señor que si alguno dice que no tiene pecado, miente y la verdad no está en él. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si sientes de pasar aquí adelante, si necesitas comenzar de nuevo de la mano del Señor, este es el momento y este es el lugar. Ven aquí adelante, no tengas pena, no tengas ninguna vergüenza. La iglesia es una comunidad donde nos apoyamos los unos a los otros, donde nos levantamos los unos a los otros. Si quieres hacerlo desde tu lugar, pon una mano en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta noche he escuchado el mensaje y me arrepiento sinceramente y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Señor, tú los conoces, no hay nada que te pueda ocultar, me arrepiento, límpiame con tu sangre, te lo ruego, Señor, amén y amén. Escuche lo siguiente, cuando el israelita iba al altar y llevaba su cordero por su pecado, se lo entregaba al sacerdote y cuando se iba, él no estaría pensando, y Dios me habrá perdonado del todo, me perdonó un poco, no me habrá perdonado, no. Él estaba seguro que al entregar su cordero en las manos del sacerdote, sus pecados fueron perdonados. Si usted oró con fe, la Biblia me enseña que el mensaje central del Evangelio es el que está en Lucas capítulo 24. Manténgase en pie unos segundos. Mire, a lo largo de la historia los hombres hemos cambiado el mensaje que el Señor le dio a la iglesia a predicar. Pero lo que el Señor le encargó a su iglesia, a sus pastores, a sus apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, Mateo 24:45 en adelante, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esto es lo que vengo haciendo en este último tiempo. He salido desde Jerusalén, anunciando a las naciones, arrepiéntete. Levante la mano los que se han arrepentido, de corazón. Entonces tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero ahora vamos a hacer algo más dinámico. Cuando yo soy perdonado y soy libre, tengo la capacidad de bendecir a otros. Mientras yo no soy perdonado, mi corazón tiene amargura y una persona en amargura habla cosas amargas. Una persona herida tiende a lastimar a otros. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sanar a nuestra congregación, sanarnos a nosotros mismos. Yo lo que le voy a pedir es lo siguiente, y preste mucha atención. Voy a pedirle que los varones con los varones, las mujeres con las mujeres, tengan un tiempo, pero escuche, en estricto silencio, sin murmurar, sin hablar, y tome a alguien y le abraces, le puedas abrazar y decirle palabras de bendición a su oído, que el Señor te bendiga. Usted conoce los problemas de muchos hermanos, a los pastores les es muy difícil conocer todos los problemas, pero usted tal vez sabe la necesidad de ese hermano o de esa hermana, acérquese a ellos y bendígale, puede hacerlo ahora, hágalo.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.